Presenta Mundo Maipú. ¿Pensás en moverte? Pensás en Maipú. Naldo, un amigo de la casa. EPEC, la energía de Córdoba. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Tu salud, nuestra prioridad. Aguas Cordobesas. El futuro, nuestro compromiso.
Buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa, el 24 de Amamos Argentina en Cadena 3, que estamos haciendo, iniciando con todo el equipo. Hoy está de vuelta Martín Rodríguez, también está Martín Bonansea, Diego Uberman, aquí está Jorge Parodi, también ha venido Guillermo López y en Buenos Aires Agustín González. Buenas noches, Agustín.
¡Qué equipazo, Chema! Buenas noches para vos y para todos los oyentes.
Y muchos más, porque están, por ejemplo, ya veo a Gustavo Vinderola que está llegando, Alberto Roselli allí al fondo, así que abajo en la redacción está todo el equipo de redes y de la página web, de la redacción de Cadena 3, así que un equipo completo para empezar, y los compañeros de deportes que acaban de dejar el programa con Claudio Guiglioni a la cabeza, pero por ejemplo nuestros compañeros de deportes en Córdoba están transmitiendo el partido de Instituto. Así que vamos a contarles todo esto y además tenemos invitados muy especiales para el programa de hoy. Antes de nada, las conexiones que nos ponen sobre el micrófono, la actualidad de las últimas horas, Agustín.
Como cada noche, Chema, en las calles del país, vamos primero a las de Buenos Aires con Mauricio Conti. Mauri, buenas noches, te escuchamos.
Buenas noches, llueve en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, 19 grados la temperatura actual para la capital federal y sus alrededores, jugada del oficialismo gubernamental. Stutzenegger concurrirá al Senado de la Nación a defender el proyecto de propiedad privada. El ministro de Deregulación y principal blanco de las críticas del kirchnerismo se presentará el próximo miércoles en el Congreso ante un plenario de comisiones. Habrá sesión, recordemos, el jueves, para darle entrada a los pliegos judiciales. Por los créditos hipotecarios del Banco Nación, los diputados nacionales libertarios cierran filas y acuerdan no alimentar la polémica ni públicamente ni en las redes sociales. Espionaje ruso, el gobierno nacional prohibió el acceso a periodistas acreditados en los medios que publicaron notas de la campaña contra Milei. 19 grados la temperatura actual para nuestra capital federal y sus alrededores.
Muchísimas gracias, Mauricio. Y en las calles de Córdoba capital, quien está atento es Jorge Mercado. Jorge, buenas noches.
Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches a todo el equipo, a la gran audiencia de la Cadena 3 Argentina. 14 grados la temperatura en Córdoba y entre los títulos más destacados, el gobierno pedirá 5 días de conciliación obligatoria en medio de la negociación paritaria con los docentes cordobeses. Por su parte, los docentes desde la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, bueno, están viendo si acatan o no acatan esta conciliación obligatoria que hasta el momento no tiene un pedido formal dentro de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba. Y entre otros de los títulos, un choque en cadena en el túnel de la Mujer Urbana con 8 autos involucrados. El accidente se habría originado por una mala maniobra debido a las condiciones climáticas. Bueno, circular con precaución debido a que sigue bastante, bastante inestable el clima.
Muchísimas gracias, Jorge. Y mientras que en Rosario la temperatura a esta hora es de 16 grados 3 décimas, también cielo nublado con lluvia débil, aprovechamos para ir saludando a los oyentes que se van sumando por el mensajero y repasamos las voces de los protagonistas del día en Cadena 3 Argentina. Primero, con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien anoche defendió a los funcionarios, varios pertenecientes al Palacio de Hacienda, que tomaron créditos hipotecarios del Banco Nación. Consideró que no hubo ninguna irregularidad y que incluso él mismo los incentivó a gestionar los préstamos, así lo decía.
Es algo absolutamente lógico y normal que un funcionario que tiene un sueldo y cobra en el Banco Nación tenga acceso a uno de los productos que ofrece el banco. Es totalmente legal, absolutamente moral.
Y en respuesta a los dichos de Caputo, esta mañana en Radio Informe 3, el diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista, denunció una presunta doble vara ética del ministro y posibles irregularidades en el otorgamiento de los fondos por parte del Banco Nación.
Si para el ministro de Economía eso no representa algo antiético, bueno, preguntémonos por qué tenemos esa doble vara.
En otras noticias, detuvieron a otro menor por el crimen en San Cristóbal. Un segundo adolescente fue detenido por su posible vinculación con el encubrimiento del ataque en la escuela de la provincia de Santa Fe. La Secretaría de Gestión Institucional Provincial, Virginia Caudanes, señaló que la investigación involucra redes internacionales y trasciende los límites del país.
Estamos ante una situación que trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe, ¿no? Desde ese lugar también la investigación es más compleja.
Perdón, la aclaración. ¿De la provincia de Santa Fe y también de la República Argentina podría ser la situación?
Sí, exactamente. Por eso hablamos de redes internacionales, ¿no?
Y en el plano internacional, mientras el mundo está atento al viaje de Artemis II, que ya alcanzaron la distancia más lejana a la Tierra de cualquier astronauta en la historia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una conferencia de prensa este lunes que Irán podría ser eliminado en una sola noche y que esa noche podría ser precisamente la de mañana. Aunque esté en inglés, vale oír en estos pocos segundos lo que decía el mandatario estadounidense.
The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night.
Estaremos atentos. Estos son solo algunos de los testimonios destacados de la jornada a nivel informativo. Chema.
Bueno, quizá tengamos programa hasta mañana y pasado mañana ya estemos con navegando con el Artemis.
Ojalá que no.
Vamos, no tenemos ninguna gana, porque además no tendríamos ni nosotros ni los oyentes una nave para volver a lo que quedara de la Tierra. Señor Trump, no tire la bomba atómica, por favor. Completamos, Jorge Parodi.
¿Cómo le va? Deportes. Buenas noches. El que pasó 884 lunas sin jugar Copa Libertadores de América es Boca, que va a debutar mañana en el certamen continental, que es una obsesión, no lo gana desde el 2007. Va a enfrentar a la U Católica de Chile, césped sintético, y la posibilidad es andar un camino que quiere transitar con éxito. También River va a jugar el miércoles por la Copa Sudamericana ante el Blooming de Santa Cruz de la Sierra, en certámenes, fundamentalmente la Copa Libertadores, que han exhibido la hegemonía del fútbol brasileño desde lo económico y también desde lo estrictamente deportivo, seguramente a partir de esa base económica. Y para mañana los partidos ya de cuartos de final de la Champions, donde destacamos los de Real Madrid-Bayern. El merengue ganó 15 veces la Champions, Bayern en 6 ocasiones. Son los 12 únicos equipos que tienen a la orejona en sus vitrinas, porque la ganaron en 3 ocasiones consecutivas: el Real Madrid en época de Di Stéfano en los 50 y el Bayern en los 70 con Franz Beckenbauer. Y más allá del fútbol, el tema del tenis, ¿no? Se está jugando en Monte Carlo, donde Vilas conoció a Carolina de Mónaco allá por principios de los 80, ganó el certamen 2 veces. Allí hay argentinos, ganó Cerúndolo, ganó Báez, vencieron a Tsitsipas, el griego, y también a Wawrinka, que ya se está retirando del tenis. Y el dato es que en el ranking de ATP que se publicó hoy, hay 10 tenistas argentinos entre los 100 mejores del mundo.
Bueno, ya que Jorge Parodi habla de Mónaco y de nosotros vamos a hablar del dinero con Guillermo López.
Sí, así
buenas
es.
Noches.
Hola, hola Chema. Hola,
podemos todos contarle a los oyentes que el señor Parodi y quien les habla fuimos testigos en Sydney,
sí,
del inicio del noviazgo del príncipe Alberto con Cherín, se llama.
Sí, Cherín. Sí, sí, sí. A ver, contanos un poco más de eso.
En la puerta de una discoteca.
No.
Allí fue, en el puerto de Sydney. Estábamos por allí charlando.
Claro, nunca cargando barco, ¿no?
No. Y entonces pasan unos guardaespaldas, sí, y nos dimos cuenta.
¿Ese es Albertito?
Alberto de Mónaco, que le estaba tirando la caña a la nadadora de Sudáfrica, que es hoy la princesa.
Estaba pescando en el puerto.
Claro. Así que ya hemos contado
el oportunismo de un goleado.
Ya hemos contado una de las mil anécdotas de abuelos que tenemos.
Año 2000.
Año 2000.
Comienzo del siglo.
Sí, sí. Bueno, siguen felizmente casados. O al menos eso dice la revista Hola.
Claro. Amamos Argentina. Un programa colectivo para recorrer kilómetros de radio.
Es inconfundible Pink Floyd y su Money. Este lunes queremos invitarles a que participen en este debate sobre el dinero. Para eso está el mensajero, para eso está Guille López, para eso tenemos la opinión de un experto, porque nos estamos dando cuenta que estamos ganando tranquilidad, comodidad, pero estamos perdiendo libertad, porque utilizamos el dinero en efectivo. Y entonces es un poco más incómodo. Pero si pagamos siempre con tarjeta o con métodos de pago virtuales, pues nos tienen más controlados. Y estamos hablando de ventajas y también de inconvenientes. Del control que la administración del Estado puede ejercer sobre todos nosotros, pero ese control también incluye que puede controlar el movimiento del capital ilícito, del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del tráfico de personas, del blanqueo de capitales, de la lucha contra el dinero de la economía sumergida. Así que hay que tener cierta edad para acordarse de esta canción. Bueno, 1983, los italianos del grupo Rigueira, No Tengo Dinero, son también los que cantaban lo de Vamos a la Playa.
Ah, es así.
Bueno, la cuestión, Guille López, los datos son sorprendentes porque el Banco Central de Argentina ha cerrado o está en el proceso del cierre de 12 de sus agencias regionales porque no hay billetes.
Así es, Chema. Vamos a hablar de un tema que, como bien decís, despierta, no sé si polémica, pero como es un cambio de hábito tan rotundo y desde hace tan poco, y como todos los cambios que se están dando en este mundo, tan vertiginosos, la velocidad de los cambios es lo que sorprende más que los cambios en sí. Esto de el dinero virtual, el electrónico, el dinero digital versus el dinero físico, es un lindo tema para charlar. Como bien decís, el Banco Central de Argentina hace un par de semanas ha anunciado que había una docena de sucursales en distintos puntos del país, en Córdoba, por ejemplo, en Río Cuarto, y ha decidido cerrarlas. Trabajaban en todas ellas una treintena de trabajadores que van a ser direccionados a otros puestos del Banco Central. ¿Pero por qué lo ha hecho? Porque justamente se utiliza menos dinero físico. Ya no es necesario, ¿sí?, tener eso. Lo hemos reemplazado por el dinero virtual. Algunos datos de los que vamos a dar en esta media hora para hablar de este tema. Según el Banco Central, a mediados de diciembre circulaban en la República Argentina 6.752 millones de billetes, un nivel que no se registraba desde mediados de 2021. Esa cifra representa una caída del 43% respecto del máximo alcanzado en julio del 2024, es decir, 43% menos de billetes en apenas un año y medio. Un descenso que da cuenta de un cambio significativo en esto que decimos, los hábitos de pago y en la demanda de dinero físico. Otro dato, para hablar de magnitudes, en septiembre del año pasado se registraron 48 millones de extracciones de cajeros automáticos en todo el país. Es menos de la mitad de los 118 millones de extracciones que hubo en 2019 o en septiembre de 2021. Viene en picada, viene en caída.
¿Y esto qué ventajas tiene?
Bueno, vamos a contar algunas de las ventajas de utilizar el dinero virtual y algunas desventajas también. Hablamos con José Simonella, que es un economista y que además ha tenido como economista una amplia experiencia en los bancos, ¿sí?, donde en su época él empezó contando billetes físicos. Bueno, y ahora le preguntábamos sobre las ventajas que tiene utilizar dinero virtual. Esto nos decía.
Dentro del dinero digital tenemos que hablar por un tres grupos, lo que son las billeteras virtuales, las transferencias inmediatas, que son a CBU con B larga cuando son cuentas, o CBU con B corta cuando son billeteras, y por otro lado el pago con código QR, ¿no?, que es interoperable, y aquí claramente está el mayor uso por parte de mucha gente joven. ¿Qué es lo que está pasando con el efectivo? Bueno, de a poco se va retirando. El dinero digital tiene ventajas, la ventaja fundamental desde el lado de los quienes operan con dinero es que tiene menor costo de manejo, ¿no? Hay menor costo de impresión de billetes, hay menor costo de transporte de caudazo de los comercios y de custodia y de guarda de ese dinero. Para el usuario es más cómodo, tal vez para los que tenemos algunos años como nosotros, todavía llevamos efectivo en el bolsillo, pero para el resto es más cómodo sacar el celular y utilizar un código QR. Y desde el punto de vista del Estado, de la economía en general, el mayor beneficio que tiene es la formalización de la economía. Obviamente que toda operación que se con dinero digital tiene una trazabilidad que el efectivo no la tiene. Uh-huh. Y finalmente, estos códigos QR, fundamentalmente, estas billeteras virtuales, han tenido la virtud de tener inclusión financiera, es decir, personas que no accedían a productos bancarios, porque no accedían a una cuenta bancaria, sí tenían la posibilidad de realizar pagos y tener servicios financieros con estas billeteras.
Bueno, ahí lo escuchábamos al especialista José Simonella hablar sobre las ventajas fundamentales del dinero virtual, de la billetera virtual, de las transferencias, de pagar con códigos QR. Menos costo, mayor comodidad para los usuarios, el Estado que tiene una trazabilidad y propende a la formalización de la economía, la inclusión financiera, porque la billetera virtual les permite acceder a otros productos financieros que no tenían muchas de las personas que no manejaban estas tecnologías, pero también utilizar, querido Chema, el dinero virtual trae algunas desventajas. José Simonella nos contestaba al respecto.
Dentro de las desventajas, yo te diría que la principal, obviamente, que está en la exclusión de ciertos sectores, ¿no? Pensá en personas mayores que no están muy familiarizadas con la tecnología, pero también con lugares donde no hay buena conectividad y demás. O sea, hay una exclusión de ciertos sectores. Hay una dependencia tecnológica que se transforma por ahí en una barrera. Es decir, si no hay internet o se te cortó la luz, te quedaste sin poder hacer un pago o sin poder hacer una cobranza, en el caso, si lo querés ver desde el negocio. Uh-huh. Y por otro lado, hay un riesgo, sí, de fraude, ¿no? Habrás visto, habrás leído, habrás escuchado o habrás tenido algún conocido que ha habido estafas digitales y demás. Digamos, estos serían los tres mayores desventajas desde el punto de vista del público. Y por otro lado, hay quienes cuestionan la pérdida de privacidad, digamos, ¿no? Porque claramente no solamente el Estado tiene toda tu trazabilidad y todos tus consumos, lo cual no sería grave, digamos, al contrario, serviría para formalizar la economía, sino que muchos bancos y muchas empresas conocen tu consumo, cómo consumís, cómo pagás, qué te pueden vender, y acá empiezan a funcionar los algoritmos. Así que yo te diría que esas serían, por lo menos así rápidamente, las cuatro desventajas que yo veo en, digamos, de este punto de vista, ¿no?
Pues sabes, Guille, buenas noches. Buenas Escuchándolo noches. A Simonella, hay un oyente, Carlos, de Córdoba, que ya nos suma una nueva desventaja que a él se le ocurre, ya pensando en un plano macro. Dice, el gran problema del dinero virtual es que ante una situación como el apagón de España, te quedas bloqueado. Y convengamos que es altamente probable sufrir ese tipo de cortes, y más como se está poniendo en el mundo. Es decir, este oyente no solo habla de las situaciones micro, de no tengo señal o no sé utilizarlo, sino también que uno pierde control el día que Trump, como hablábamos antes, hay un conflicto internacional, nos quedamos sin señal, Guille, y es un problema tener todos nuestros activos en lo que es el plano virtual.
Decía Simonella justamente que pueden quedar excluidos buena parte de los pobladores del planeta por una cuestión etaria, es una barrera, y la otra por una cuestión tecnológica. Podemos quedar excluidos si no tenemos conectividad, lo que decía este oyente.
Sí. Yo, para dar el punto de vista pequeño, ¿y si un oyente quiere hacer una trampa?
¿Una trampa en qué sentido, Chema?
una trampa en donde haya que pagar algo que a lo mejor luego le cuesta justificar, no al Estado, no a las grandes empresas, no al banco.
Justificar...
En casa.
En su casa.
Digo.
Vos decís que a lo mejor va a tomar un café a algún bar y no...
¿Y por qué fuiste a ese bar? ¿O por qué aparcaste todos los martes de 6 a 8 en diferentes lugares, pero de la misma calle?
Queda registrado si pagas con tarjeta.
Claro. Hay un control desde casa.
Digo. Bueno, continuamos con el tema.
Otra que arca, digamos, ¿no? Más peligroso que arca ese.
Digo, no sé. La cuestión está en que estamos consiguiendo que haya chicos y chicas jóvenes que ya no saben lo que es un billete.
Bueno, eso me parece que es clave, porque el dinero virtual, el dinero digital, lo utilizan muchísimo los más jóvenes. Si están acostumbrados a utilizarlo y ya no tienen, incluso no usan billetera. O sea, es el teléfono su billetera, justamente es billetera virtual. No tienen ese adminículo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar.
Pero papá, pásame una transferencia.
Transfiéreme
que ya me lo voy a ir gastando yo. Entonces el concepto del dinero, yo lo digo porque hace ya mil años, me acuerdo de mi hijo pequeño que decía, papá, dame dinero, quiero comprar unos juguetitos. No, mira que no hay. Pero si vas a una ventana en la pared y salen los billetes. Sí, claro, hijo, pero... Quiero decir, el concepto del ahorro, del esfuerzo, del valor, del dinero, porque el valor, lo hablábamos antes, es una mera convención. No, hay que ser un necio para confundir valor y precio, pero todo tiene un precio y ese precio cuesta determinada cantidad de billetes. Si ese concepto desaparece, conseguiremos tener una sociedad, desde mi modesto punto de vista, un poquito más domada.
Y el dinero pasa a ser intangible.
Sí, mirá cómo necesitamos visualizarlo, que ya hay, por ejemplo, aplicaciones en el teléfono del ratoncito Pérez. ¿Para qué? Para que los padres le depositen al ratón Pérez, ¿sí?, el dinero que después esos chicos van a tener en una cuenta virtual.
Bueno, entonces estamos hablando también, Guillermo, de la necesidad de una nueva educación financiera.
Sí, totalmente. Y fue uno de los temas que hablamos con José Simonella, si era necesaria esta educación financiera por parte del Estado, por parte de las empresas, por parte de los comunicadores. Y esto nos dijo.
Sin lugar a dudas. Mira, Guillermo, la educación financiera es una gran materia pendiente en toda la educación, tanto primaria como secundaria. Pero cuando hablamos de educación financiera, no solamente hablamos de pagar usando dinero digital, hablamos de cómo sacar un préstamo, qué tasa te cobran, no pagar costos financieros abusivos, entender lo que es el tema de sacar una financiación o tomar un préstamo. Digo, me parece que el tema de educación financiera lamentablemente ha estado fuera de la educación, pero es fundamental para los ciudadanos de cualquier actividad que luego vayan a ser empleado, vaya a ser empresario, vaya a ser comerciante, profesional, periodista, digamos, la tarea que vos vas a tener el tema financiero siempre presente en tu vida. Así que yo te diría que el Estado tiene que educar, el Estado tiene que seguir fomentando este tipo de herramientas para que, como te digo, le da formalidad a la economía. Así que y esto genera un impacto muy positivo en la recaudación. Vos pensás que una operación realizada por dinero digital es una operación blanca que paga IVA, paga ganancias, paga impuestos a los débitos y créditos. Digamos, una operación hecha en efectivo, no siempre, pero muchas veces sirve para ocultar operaciones, ¿no? De ahí la importancia que en Argentina todavía tiene el efectivo, porque todavía el porcentaje de economía informal es muy alto, ¿no? Estamos hablando en algunas estimaciones del 40%, así que en Argentina coexisten ambos sistemas, pero lo ideal sería que vaya avanzando esta formalización de la economía.
Y sumamos al debate a los oyentes de Amamos Argentina, como Juan José Managó, que nos saluda desde Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. David de Catamarca nos dice, chicos, el dinero físico es igual a libertad. Lucas Vázquez desde Santa Fe nos dice: con 39 años yo uso las billeteras virtuales hasta para ahorrar. En mi billetera física solo tengo monedas. Y por último, Carlos de Córdoba nos dice: el precio más alto del dinero es el que decía Mujica, el tiempo de vida que te costó juntarlo.
Ni más ni menos, ¿no? Como decía Carlos, en los manuales de economía, uno de los primeros conceptos que se enseña es justamente el del dinero y sus características, como medio de cambio, que es aceptado para comprar bienes y servicios, como unidad de cuenta, para fijar los precios, para registrar las deudas, y como depósito de valor, para ahorrar, para conservar la riqueza. Nosotros, ¿cómo queremos usar ese dinero en un mundo donde no nos alcance el tiempo? Y de una manera rápida, segura, sin esfuerzo, cómoda. Por eso quizás tengan mucha demanda esta suerte de dinero digital de las que estamos hablando. Llevar un fajo de billetes fue reemplazado por una tarjeta plástica o por un teléfono, que en realidad es un chip adentro del teléfono. Una transición hacia un futuro sin efectivo ni tarjetas nunca había parecido tan acelerada como en estos tiempos, y me parece que han ganado popularidad excepcional, querido Chema, entre los consumidores. Los datos lo muestran, hay un cambio de hábito, pero la pregunta es si cada vez será más, pero más evidente, y desaparecerá el dinero físico. A ver qué nos decía José Simonella.
Hay un cambio de hábito muy notorio, fundamentalmente en la billetera de los jóvenes. Va a ser más difícil encontrarla. Los que tenemos algunos años todavía necesitamos tener algún peso efectivo en el bolsillo porque estamos acostumbrados, es más, hasta nos sentimos inseguros. Yo siempre le digo a mis hijos: lleven algo por las dudas que lo roben. Mira vos lo que es la edad, ¿no? Pero algo como para entregar, pensando que del otro lado te puede estar asaltando un adicto. Pero digo, el efectivo claramente va a tender a disminuir, tiende a disminuir en el mundo. Los medios de pago electrónicos son mucho más cómodos, más para las personas que están familiarizados con los celulares y demás, pero el efectivo no va a desaparecer. Es más, en muchos países donde el efectivo, digamos, está tendiendo a cada vez ser menor el uso, están manteniéndolo porque se necesita algo siempre de efectivo. Pero claramente todavía tiene mucho para crecer en Argentina todo lo vinculado a los pagos digitales.
El dinero no lo es todo. Los auténticos decadentes, para cerrar esta primera media hora del programa. Guillermo López, es la primera vez que vienes a Amamos Argentina.
Es la primera vez.
Pero no va a ser la última.
Así espero, querido Chema. Acá muy, pero muy contento de haber sido invitado y de participar de tu programa.
Y además el tema que nos has traído ha generado mucho interés por parte de los oyentes. Así que te esperamos muy pronto.
Será un gusto, acá te paso mi CBU.
La heladera está vacía, estoy pelado sin un centavo, pero felices de que haya venido Guillermo López. Así llegamos al boletín de noticias de las 9 de la noche. Ya están aquí Alberto Rosselli y Gloria Tomás, claro que sí. Volvemos después con los Chicanos del Sur.
Informa. 4 minutos de noticias.
Por el conflicto docente, la Secretaría de Trabajo de Córdoba dictaminó 10 días de conciliación obligatoria.
La medida anunciada hoy suspende el paro previsto por el gremio.
Sobre la negociación, Franco Bukowski, secretario general de UEPC, dijo esta tarde a Cadena 3.
la recuperación, la recomposición salarial estaba ausente en la propuesta tercera del gobierno y por eso generó el rechazo masivo en toda la provincia y este mandato que tiene la Asamblea Provincial, que es lo que tiene que atender el gobierno ahora. Como bien usted dice, el gobierno está diciendo que pediría la conciliación obligatoria. Nosotros le decimos que en realidad tiene que estar atendiendo a cuáles son los reclamos docentes para resolver el conflicto. La conciliación obligatoria no resuelve el conflicto y la resolución del conflicto viene por el lado de atender las demandas, mejorar el salario docente, hacer que el salario docente aumente y se acerque a la línea de pobreza, y eso es lo que resolvería hoy el conflicto docente. Así que...
Detuvieron a un segundo adolescente en su posible vinculación con el encubrimiento del ataque en la escuela de San Cristóbal.
Autoridades de la provincia de Santa Fe señalaron que la investigación involucra redes internacionales y que trasciende los límites del país.
El director provincial de investigaciones criminales de la provincia, Rolando Galfrascoli, afirmó.
La detención de una persona en el marco de la investigación de la tragedia de San Cristóbal que se llevó la vida de un chico de 13 años. Con la seriedad, la responsabilidad del caso, el profesionalismo de nuestra policía, la Policía de Investigaciones y la Guardia Provincial, un trabajo articulado y conjunto, pudimos hacer un operativo de detención absolutamente limpio. ¿Nos puede especificar la edad del detenido y si se trata de un alumno de la misma institución del tirador? Gracias. Nosotros, esa información completamente del lugar en donde esta persona se educaba, no lo vamos a decir, por obvias razones que tienen que ver con el recurso investigativo, sí que es una persona de menor edad punible.
Osvaldo Jaldo encabezó el comité de emergencia y detalló el impacto de las inundaciones en Tucumán.
El gobernador destacó la asistencia del Estado y los municipios y el gobierno anunció acciones para restaurar rutas y atender a las familias afectadas.
En aquellos casos que sean por problemas de camino, lo vamos a solucionar lo más rápido posible. Y lo que sean cuestiones de edilicia y que podamos trabajar en estos momentos dentro de las escuelas, también ya lo estamos haciendo. De 1000 escuelas, solamente entre 70 y 80 aproximadamente hoy están sin funcionar, pero lo más rápido posible vamos a trabajar para que las escuelas vuelvan a la normalidad. Algo que también es muy importante para las personas que han sufrido anegaciones, que han sufrido inundaciones y algunos que también han sido evacuados, donde ya mayoritariamente volvieron a sus casas.
La misión Artemis II atraviesa la cara oculta de la Luna y enfrenta un momento crítico sin comunicación.
Durante aproximadamente 40 minutos, la nave perderá completamente la comunicación con la Tierra, ya que el propio satélite bloquea las señales de radio.
Deportes.
Por el torneo de apertura de AFA, Argentinos Juniors derrotó a Banfield por 3-2 y se ubica en el segundo puesto en la zona B junto a River a 3 unidades del líder Independiente Rivadavia de Mendoza. A las 21:15 en Alta Córdoba se enfrentarán Instituto y Defensa y Justicia.
Informó Cadena 3 Argentina, la mayor red informativa del país. Somos Cadena 3 Argentina, la auténtica radio federal de todos los argentinos.
Si te estás enfocando en la risa de tu hijo y no en el agua con la que lo bañás, es porque en Aguas Cordobesas estamos haciendo las cosas bien. Aguas Cordobesas, el futuro, nuestro compromiso.
¿Ha visto el grupo que nos tocó? Jordania pega más patadas que la de la vieja.
Tengo el diagnóstico. Ansiedad mundialista. En Naldo tenemos de todo para superar la ansiedad mundialista.
Muchachos, una de estas tienen. La tengo desde el 78. 3 estrellas tiene.
En Hospital Privado Universitario de Córdoba somos expertos en alta complejidad. Con tecnología de vanguardia y profesionales formados internacionalmente, cuidamos de vos y tu familia. Hospital Privado, donde tu salud es prioridad.
Del 17 al 19 de abril, viví el Rally Sudamericano por Cadena 3 Argentina. Una una cobertura única. En vivo, en la ruta, en todas partes. Con el equipo más grande de la radio. Con móviles en cada tramo. Con periodistas especializados y el estudio federal Sancor Seguros. La segunda fecha del Codasur Rally Championship, con toda la emoción del rally argentino.
Todos quieren ganar el rally.
Cadena 3 Argentina, la radio oficial del Rally Sudamericano. Transmite LV3, Radio Córdoba, AM70, integrante de Cadena 3 Argentina. La auténtica radio federal suena en todo el país. Somos Cadena 3 Argentina. Llegamos a todos lados. En cada pueblo, en cada ciudad, en el campo, en el camino. Seguimos en Argentina.
9:07 PM, estamos empezando nuestra segunda media hora. La primera, Agustín, la hemos cerrado con buena participación de los oyentes, con esa cuestión de ¿es bueno o no lo es tener dinero físico, mejor el dinero virtual? No ha estado mal.
No estuvo mal, pero sí tengo que advertirte, Chema, que ha habido algún daño colateral, si se quiere, inesperado, porque aquí Edgar, desde Córdoba, nos dice, luego de escuchar tu argumento y tu defensa de el dinero físico sirve para hacer aquello que no queremos que nadie se entera, escribe, nunca pensé que el Chema fuera tan tramposo. Acá lo vamos a defender. Que el hecho de que vos expongas un argumento no significa que sea para vos, pero bueno, son algunos comentarios de la gente que estuvo atenta por el mensajero y tenemos lindas sorpresas todavía.
Bueno, la mejor viene con este tema.
Un día llegaron los barcos a mi tierra, con la emoción, el miedo y la necesidad de darles más a sus esposas y a sus hijos y respirar un aire lleno de paz. Querían techo, pan, trabajo, libertad. Y en esos días en que todo se hace oscuro, solo alegraban el desarraigo de sus corazones las fiestas que se armaban en el callejón.
Ahí viene el Tano dando fuerza al acordeón. Ahí va el gallego, tunga, tunga y contrabajo. El cordobés no para de tocar el piano. Y el ucraniano se agrega con el violín. Así se armaba la fiesta de mis abuelos. Mordían polvo cuando empezaba a sonar aquella gaita mezcla rara de bucete y de mimi, que hoy es cuarteto y lo cantamos desde aquí.
Dice cuarteteando.
Cuarteteando es un tema de Yerba Mala, grabado a final del siglo pasado, a principios de este siglo, cuando Claudio tenía el pelo oscuro y iba con jerseys a rayas o con musculosas. Claudio Madurrán, ¿cómo estás? Buenas noches.
Chema, querido, un placer estar acá, increíblemente, en Córdoba, en Cadena 3, en tu programa. Maravilloso.
Sí, en el programa de todos, porque Amamos Argentina es un programa para todos. Lo que buscamos también es que le guste a las personas de un poquito más edad, pero también a las que tienen menos años. Y la verdad que con vosotros es más fácil, porque como vienes con tu hijo.
Totalmente. Bueno, eso es el placer de presentarlo acá a Fran, Francesco.
Hola, hola, ¿qué
hola,
tal?
Francesco,
¿cómo les va?
¿Cómo estás?
Todo bien, muchas gracias por la invitación a Amamos Argentina.
Con cara de cansado, porque has estado en Buenos Aires trabajando sin parar.
La verdad que sí. Desde que llegué acá a la Argentina estuve trabajando en Buenos Aires un montón y no paré, me encanta. me encanta, pero bueno, el cuerpo pide basta. Recién de,
¿con las personas con las que has estado trabajando has aprendido algo? O...
Siempre se aprende, ¿eh? De hecho...
Porque estamos hablando de grupos musicales muy fuertes.
Te digo algo, se aprende desde un personal de seguridad hasta alguien de limpieza, hasta el capo más capo técnico de luces o el productor general, de todo se aprende un poco.
Porque has estado trabajando en River.
He estado trabajando en River en los conciertos que fueron desde noviembre hasta ahora, hasta fines de marzo, y en Lollapalooza también, en Buenos Aires.
Porque trabajas en Dinamarca como productor musical.
Exactamente, como productor de conciertos de música.
¿Y hablas danés?
Hablo un poquito de danés, así es.
Bueno, ¿y alguna novia danesa ha debido de haber para que aguantes el clima de Copenhague?
Ha habido algo ahí. Ha habido algo. Me han venido a visitar a Córdoba también.
Muy bien, muy bien. Haciendo bandera.
Sí.
Eso está bien. Agustín, vamos a explicar quién es Claudio, porque los Chicanos del Sur, que sí, es el grupo del que vamos a hablar, del que estamos hablando, llegaron a España a principios de este siglo para llevar el cuarteto. Y, francamente, hablaba con Mario Pereira y decíamos, va a ser difícil que la gente en España cante el cuarteto, pero sí, la verdad que sí, y vamos a empezar a explicar, Agustín, por qué.
Tenemos que contarle entonces a los oyentes que Claudio Gustavo Marrodán es el vocalista y líder de la banda Los Chicanos del Sur, y junto a Gabriel Domenech pasaron lo que llevamos de este siglo XXI difundiendo por toda Europa y Estados Unidos el cuarteto cordobés, fusionado con ritmos pop y sonidos latinos. Su primer gran éxito en España fue Yerba Mala, y se remonta al año 2001, y en este 2026, el grupo al que se ha incorporado Francesco, el hijo de Claudio, está viviendo un resurgimiento importantísimo con la reedición remasterizada de sus álbumes clásicos bajo sellos como Virgin Music e Indica Entertainment, así que estamos con algunos de los responsables de que hoy el cuarteto cordobés suene en todo el mundo.
Sí, señor, y hay que decir que cuando llegaron a Madrid era un grupo numeroso de músicos, buenísimos todos, porque con Claudio estaba Gabriel y luego estaba también Pablo, Pablo Argüello en teclados,
Arguello, Pablo
Faraco y Alexis
Baranowski, que ha estado un montón de veces acá en la cadena presentando su música. O sea que sí, tengo esto, a ver, no lo hice yo solo, fue junto con mis amigos de toda la vida y socios, que como Gaby, como Pablo, los dos Pablo, bueno, Fabi Carrizo, también un bajista increíble, Agustín Femopase, Martín Brun, muchos músicos.
Es verdad, Martín también.
Claro, Martín, claro, Brun, Martín, que fue Brun. Baterista de, bueno, vive en España y actualmente es baterista de Calamaro, pero vive en España. O sea, pasaron muchos músicos increíbles que hicieron también que los Chicanos llegaran al nivel musical que pudimos llegar, y que en muy poco tiempo, antes de sacar el disco, ya estábamos en Televisión Española junto a Pilar Tavares, que era la directora de Televisión Española en ese momento, muy amiga, que nos fue a ver a un lugar que era ahí cerca de la Castellana, que hacíamos una presentación para la prensa, y fue invitada por la gente de la discográfica, y todavía no estaba el disco en la calle, nos vio y le encantó lo que hacíamos, y abrimos la primera gala de verano de Televisión Española.
De todas maneras, vosotros, la relación que tenéis con la tele, en principio es por casualidad, pero luego es una bomba.
Explotó después. Después fue algo increíble.
Y acá también.
Sí, bueno, acá también pasó eso. Acá nos vio Susana Jiménez en Miami, y de ahí nos llama Mario. Al otro día, fue un viernes, y el sábado a la mañana suena el teléfono y me dice, están llamando a la productora de la producción de Mario Pereira para hacerte una nota. Yo no entendía nada. Y bueno, y así fue también. Y en España pasó esto que estábamos hablando de abrir una gala, la primera gala
del
verano.
Yo os vi presentar el Festival de Benidorm,
claro.
Y yo decía, esto es un milagro.
Claro.
O sea, es imposible que alguien que llega de Córdoba con cuarteto presente el Festival de Benidorm, que por ejemplo, entre sus ganadores está Julio Iglesias, por poner solo un ejemplo.
Totalmente.
Bueno, a mí me gustaría escuchar a Fran.
Sí, por supuesto. Yo también quiero presentarlo a él como...
Por favor, como corresponde.
Porque, aparte de ser mi hijo, es alguien de ser muy especial para mí en mi vida. Es un talentoso. En todo lo que hace, es un talentoso porque le pone mucho. Le pone amor y le pone mucha pasión y sabiduría en todo lo que hace. O sea que quiero que presente una canción que no tiene que ver con el cuarteto. Es algo que él escribe, que produce, que me gusta que la gente escuche y que sepa quién es Fran Marrodán.
Qué presentación. Muchas gracias.
Es tu padre.
Bien.
Nos va a llevar a otro ambiente, ¿eh?
Vamos a ver si podemos.
cisne, ruedo al business, estaba aquí y ni ves. Quiero volar, aterrizar a tus pies, ser colgado, un corazón desalmado, cuenta tres. Buscar refugio en ti, en lo sagrado, aunque me hayas desangrado, es de agrado sentir tu mirada, de costado al lado, descubrir la nada. Mientras camino por los lagos, una mente que huye por no estar preparado. Estoy colmado de expectativas sin salida y atravesado, como quien vuelve de volver de una vuelta, y aquí es un mago, como quien tiene de tener. Desatendido y agotado, nada así, jugar sin ti, un vaso rebalsado. Nada así, jugar sin ti, un vals bien bailado. Tire pa pa, tire pa, da ya wa wa, tire para tan tara. Nadar así, jugar sin ti, un vaso rebalsado, nada así.
Esto no me lo habíais avisado,
¿no? Maravilloso, ¿no?
Qué maravilla.
Maravilloso.
Maravilloso.
Salimos del cuarteto a hablar R&B, a una mezcla ahí, sí, de
poco, ¿no? Mezclando un poco de hip hop, claro, con un poco de R&B, rhythm and blues sería... tratando de hacer algo nuevo que me identifique. A mí me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el tango, me gusta mucho el folclore, me gusta toda la música argentina, me gusta la música antigua. Yo también viví mucho este año con mi abuela, entonces, nada, siempre trato de, cuando escribo mis canciones y hacemos la música con mi primo, que le mando un saludo a Lucio, ponerle este sentimiento y esta pasión, un poco más contemporáneo, obvio, pero guardando un poco de esto.
Y esta fusión, porque los chicanos han hecho fusión toda la vida.
Toda la vida.
Esta fusión nos ha llevado a Engáñame, que es la voz del hijo y del padre, de Fran y de Claudio. Engáñame, Martín.
Tus mentiras te hacen ver tan bien, tus besos parecen verdad. Tú finges que me quieres, yo finjo que te creo una noche más. Engáñame, mentir tanto te sale bien. Yo soy el tonto que elige creer, porque no tenerte puede matarme. Engáñame, no soy tan fuerte como pensé. Ese precio por tenerte. Ya no pierdas el tiempo pensando en mí, solo miénteme. Pelis de acción también son de ficción.
¿Cómo es, Claudio, haber cantado temas de Rodrigo, de La Mona, llevarlos por Europa, ver que en las canchas de fútbol de España cantan el beso beso y que lo hacen por los chicanos, aunque el tema sea de La Mona?
Bueno,
o Hierba Mala.
Para nosotros fue un desafío increíble, porque venimos y siempre la escuela nuestra fue el pop, el rock, y cuando nos proponen hacer un disco de cuarteto, dijimos, pero nosotros no venimos a ese palo. Bueno, queremos hacer eso porque es un estilo que acá no hay, que no existe, y creemos que ustedes pueden ser buenos embajadores. Entonces vinimos a Argentina, buscamos músicos acá, nos fuimos a España, estuvimos 6 meses grabando y salió este disco increíblemente maravilloso, que nos sorprendió a todos, porque en menos de un mes era disco de oro y explotado en toda España, sonando en las mejores radios, rankeado, haciendo gira de 100 conciertos por año, en ayuntamientos donde había 20.000, 30.000, 40.000 personas, que decías, ¿cómo pasó esto? Y bueno, por supuesto que nosotros, a mí me gustaba mucho Rodrigo, porque Rodrigo le metió un toque al cuarteto que ahora se puede escuchar un poco más, pero le metió rock and roll, le metió tango, sonaba distinto. Entonces, hacer esas canciones fue maravilloso. Hacer el beso a beso y que no... Bueno, por supuesto, mis respetos totales a la Mona y a todas las bandas de cuarteto, porque nosotros no somos de ese palo y los admiramos, pero que suene en España por nosotros, que en las canchas, como decís vos, suene el beso a beso, en Real Madrid, en el Barça, en el Atleti, que lo usen para eso, es increíble, ¿no? O sea, no sé, una experiencia única.
Agustín.
Claudio, sí, los saludo desde Buenos Aires, Agustín, escuchando atentamente la historia. Abrazo grande para
ustedes. Te conocimos cuando el Chemita presentó el primer programa en el Cabildo.
Es así, nos encontramos ahí como integrantes ustedes del Club de Amantes de la Argentina. Así y es. Pensaba que hace apenas unas semanas una cobertura muy grande de esta radio en España, siguiendo a una banda de cuarteto, hoy como un fenómeno consolidado en Europa, creciendo, hace no tanto también, pienso, la conga en Japón. Pero ¿cuál fue la reacción que tuvieron ustedes de los españoles cuando empezaron a plantar esa semilla de el cuarteto en Europa? ¿Cómo reaccionaban en aquellos tiempos y cómo notaron ese cambio hasta hoy?
Bueno, está bueno que aclararlo, porque nosotros siempre me preguntan, ¿pero ustedes tocaban para los cordobeses? No, o sea, nosotros, la banda fue siempre apuntada musicalmente al público español, porque era la idea de la discográfica y de los managers de instalar ese estilo musical. Entonces claro, fue sorprendente cómo reaccionaba, porque era una mezcla, claro, ellos no entendían si era merengue, si era salsa, y nosotros les mostrábamos que se bailaba distinto porque lo bailábamos en el escenario. Entonces se empezó a generar toda una movida con el cuarteto, y lo que decía Chema, en la parte audiovisual fue muy fuerte, porque teníamos mucha presencia en las televisiones, en los programas. Entonces eso hacía que también la gente nos identificara muy rápidamente, y el estilo musical. Y hoy, después de más de 25 años de camino recorrido por España y por muchos lugares, que el cuarteto sea hoy un estilo musical a nivel mundial, que está pasando, es maravilloso. Convengamos que todavía le está costando al artista argentino entrar en el público cordobés. Yo siempre digo que para eso te tenés que instalar en el lugar, sea España, donde sea, como lo hicimos nosotros. Tuvimos casi 10 años instalados y grabábamos en España, sacábamos el disco con una discográfica española o una multinacional, teníamos un manager y una agencia en España, y nos instalábamos 7-8 meses allá trabajando. Entonces era distinto que ir desde acá 20 días, un mes, a hacer una gira y tocas para los argentinos que te extrañan. Claro. Llevas un poquito de público español, pero el 90% es público argentino.
Pero tenemos también otro ejemplo del hotel.
Hotel,
claro. El tema hotel, que claramente explica una de las razones del éxito del cuarteto cordobés trasladado.
Claro, ahí hicimos una fusión con artistas de flamenco que viven en Nueva York. Yo hice una parte de como una cumbia grabado acá en el Palacio Ferreira, y Fran hizo una parte de música urbana estando desde Dinamarca.
Así que el proyecto Padre Hijo, uno de los resultados más bonitos en vídeo es este.
Sí, increíble.
Mi corazón se convirtió en un hotel desde que te fuiste, y una pieza se queda en él más que un fin de si te llevaste mi capacidad de amar y me dejaste con un corazón que no sabe confiar. Quiero olvidarte y no puedo, otra como tú ya no encuentro. Ya probé en otros cuerpos, pero lo que busco no se puede tocar. Mi corazón se convirtió en y como en un hotel, ninguna vive en él.
Sí, señor. Muy difícil, ¿eh? Esta mezcla, esta fusión flamenco con música urbana, con cuarteto. Luego además el video es maravilloso, porque el Palacio Ferreira además ayuda mucho.
Totalmente, grabado con una producción increíble en el Palacio Ferreira, en Nueva York, en Dinamarca. Fran, que ahí está, es la parte que él...
Tengo caso, check-in del viernes, check-out domingo, amores de fin de semana, ¿cómo diablo sigo? Yo, reserva bajo nombre, que no recuerdo, habitaciones vacías...
Sony Rubro el tipo.
Sí, sí. ¿No?
Sí, sí. El otro día ahora en Buenos Aires estaba... Hay un lugar que me gusta mucho, se llama El Boliche Roberto, si tienen la posibilidad de ir, si tienen la posibilidad de Chema de ir, anda, es... Se arma como una especie de jam donde la gente sube a cantar tango. Hay bandoneón, siempre hay alguien que toca el bandoneón, que te improvisa desde arriba de un tema de los Beatles hasta lo mejor del varón del tango, Julio Sosa. Entonces me subí ahí a cantar un tango y dije, con todo respeto, soy un cordobés que quiere cantar un tanguito si puedo. Así que eso, está bueno poder adaptarse, escuchar de todo, creo que siempre enriquece mucho. Y bueno, creo que es un poco lo que estamos hablando de Amamos Argentina y vos con tu programa acá y nosotros también acá compartiendo, donde se mezcla un poco de todos lados. De hecho, creo que Argentina es un crisol, ¿no? De gente.
Sí, lo es. Afortunadamente lo sigue siendo y lo va a seguir siendo. El otro día en el Consejo Deliberante decidieron darle un reconocimiento que lo merece a Claudio. En realidad a todo el grupo de los chicanos, a todos esos músicos que durante tantos años...
Totalmente, no es para mí, es para todos. Es
y queríamos, por último, que nos contéis qué viene ahora en este proyecto Padre-Hijo.
Bueno, vienen muchas cosas, muchos sueños, siempre hay muchas cosas por hacer. Yo también lo dejo mucho que él vuele porque quiero que busque su camino, no quiero que se aferre a lo que yo vine haciendo. Para mí es maravilloso compartir con él. Hay una gira programada ahora, si Dios quiere, estamos esperando confirmación de fechas y todo para España, para varios lugares y ciudades, así que el proyecto sigue. Mientras se pueda sumar, se va a seguir sumando y va a seguir haciendo su camino, y mientras podamos compartir, vamos a ir compartiendo siempre, porque
es como un hobby. Yo lo tomo como un hobby, sí, ¿no? Sí, y decir, mira, yo lo veía a mi papá en la televisión cuando era chiquito y ahora estoy cantando al lado de él y componiendo mis letras y claro, ¿no? Y la música.
Qué grandes nos hemos hecho. Totalmente, nuestros, ¿no? Hijos, que nuestros hijos están en un punto que llevan rato volando.
También quiero aclarar esto, que estas últimas canciones hemos tenido productores como los chicos de Hot Plat, que son unos crack, trabajan con Bizarrap, con Pablo Londra, entonces eso también ayudó mucho a estas últimas canciones como Engáñame, Hotel,
Sepa Cordobesa, 100%.
100% de acá, que son unos crack, y no nombrarlo no sería merecido por nosotros, así que bueno. Seguir para adelante y seguir disfrutando de
empieza
de él.
Por G, siete letras. Que es gracias.
Totalmente.
Mira, no podemos dejar de despediros con el beso a beso. ¿Sabéis? Porque creo que es una bandera que a los chicanos les posicionó en totalmente. España. Lo disfrutamos mucho los españoles que amamos Argentina y que amamos Córdoba. Así que gracias, Fran.
Muchas gracias. Por venir
y lo que nos ha regalado.
Muchas gracias.
Y gracias, Claudio.
No, gracias a vos, Chema, porque hace más de 25 años que nos conocemos. Fuiste la primera persona que nos recibió allá, que nos dio todo el amor, que nos abrió las puertas de España en todos los niveles. Así que para mí, vos, ya somos familia, somos amigos de... Así que, nada, bueno. Agradecerte por estar aquí en tu programa, en el programa de todos. Martín, del otro lado, a los oyentes, por favor, no dejen de escuchar a Chema y a todo su equipo, porque es maravilloso escuchar las historias de este hombre. Así que...
Y viva la música.
Y viva la radio.
Fran y Claudio, gracias. Beso a beso. A nosotros vos. Con esto llegaremos a las 9:30. Agradecemos a todos. Hoy ha sido un programa muy divertido, muy interesante. Hay un oyente que piensa que yo voy de trampa, pero no, yo ya soy sexagenario. Nada, yo ya no cuento. Buenas noches. Viene Gustavo Vinderola y turno noche.
Beso a beso, a quererte yo aprendí. Beso a beso, la noche terminó. Y enredados hasta que salió el sol.
Presentó Amamos Argentina, Mundo Maipú. ¿Pensás en moverte? Pensás en Maipú. Naldo, un amigo de la casa. EPEC, la energía de Córdoba. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Tu salud, nuestra prioridad.
Aguas Cordobesas. El futuro, nuestro compromiso.